Montenegro, es una amiga de nuestro programa y una permanente colaboradora. Vamos a saludarla, Liliana, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Martín? Buenos días, Susana, un placer, buenos días. A la audiencia también.
Bueno, Liliana, un tema sensible. La semana pasada el presidente hizo un importante anuncio y además lo ha reiterado y lo ha destacado en cada una de las apariciones públicas que ha tenido desde, si no me equivoco, creo que fue el jueves pasado que lo hizo. Hablando del programa Aprender y de las mejoras que en algún sentido se van manifestando en la educación pública, en los contenidos, en las evaluaciones que se hacen de lo que aprenden nuestros chicos en la escuela. El tema es demasiado sensible y profundo. Llama la atención, aunque a la vez también quizás sea un rasgo descriptivo de del momento que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Cuando es verdaderamente acuciante los problemas que tenemos con la educación, y sin embargo, el problema no aparece dentro ni de las urgencias ni de las importancias de la opinión pública. Contanos qué punto de vista tenés con respecto a esto, aprovechando tu experiencia, tu vastísima experiencia y además tu pasión por investigar todo lo que tiene que ver con la educación, Liliana, respecto de esta circunstancia. ¿Cómo definirías el estado de la educación en la Argentina hoy? ¿Cómo estamos?
Mira, el estado de la educación en la Argentina hoy está en un punto de desafío que yo creo que es muy importante y valioso, porque te tengo dos buenas noticias, Martín. A ver. Mira, la primera noticia, que es muy buena para todos, para la educación y especialmente para los docentes, es que a lo largo de la historia del sistema educativo, cada vez que ha habido un cambio de gestión, un cambio de gobierno, normalmente los docentes hemos asistido a esta cuestión de que todo lo anterior no servía, vamos a hacer lo contrario. Un criterio pendular. Estábamos en un punto y ahora nos vamos al otro.
Un continuo volver a empezar.
Eso, exacto. Bueno, esto ahora es una muy buenísima noticia, porque en el 2015, cuando cambia la gestión del gobierno, todos los ministros de educación se reunieron en Jujuy y firmaron la declaración de Purmamarca.
Sí.
¿Y sabes cuál fue el lema de la declaración de Purmamarca? Porque se juntaron ahí en Purmamarca, en Jujuy.
Sí.
Construir sobre lo construido.
¿Qué implica esto?
¿Qué significa eso, construir sobre lo construido? Significa avanzar sobre lo ya logrado. ¿Y qué fue lo que se logró en la gestión anterior? Si vos recordarás, la ley se sancionó, la ley de educación, en el 2006.
Sí.
Con un lema fundamental que tiene que ver con que la educación es un derecho que da derechos, sí. Y el lema de la justicia educativa. Esa justicia educativa tiene tres requisitos: inclusión, equidad y calidad.
Bien.
Bueno, esos tres componentes de la justicia educativa, que se deben dar los tres, se deben cumplir con esos tres requisitos para lograr la justicia, puso diríamos, al Estado como garante de ese derecho a la educación en el desafío de empezar a trabajar. En la primer cosa fue la inclusión, que todos estuvieran
dentro
de las escuelas.
Bien.
Y vos recordarás que cuando íbamos al secundario antes, no todos nuestros compañeros de primaria seguían la secundaria.
Claro.
Bueno, la ley sancionó la educación secundaria ya obligatoria.
Y no todos los que estaban en el secundario continuaban en el secundario. Exacto. Algunos quedaban en segundo, tercero, cuarto año y quedaban fuera.
Bueno, ese es el tema de las trayectorias escolares. ¿Cómo el chico puede lograr completar una trayectoria, no es cierto, continua, que empieza de cuando es chiquito, en el jardín de infantes, hasta que logra egresar en el secundario? Bueno, ese es un problema. Tenemos problemas con las trayectorias escolares, porque hay mucha deserción, mucho ausentismo, mucho fracaso escolar. Pero volviendo al tema de la inclusión, de la justicia educativa, el gobierno, la gestión anterior, se preocupó mucho por eso, porque todos estuvieran adentro.
Sí.
Bueno, se nos cortó.
Lamentablemente. Se interrumpió la comunicación. Vamos a ver si la podemos reconstruir. Estamos hablando con la profesora Liliana Montenegro sobre conceptos que tienen que ver con la educación y particularmente esa idea de calidad en la educación. Justamente iba a preguntarle, mientras terminaba ella de explicarnos en qué consistía este acuerdo de Purmamarca, que es el nuevo, consenso que se logró dentro del ámbito educativo a partir de la reunión que hizo en el comienzo de la gestión del ingeniero Macri en Jujuy, y que tenía este lema: construir sobre lo construido. ¿Estás ahí, Liliana, nuevamente?
Sí, estoy acá.
Bien, perfecto. Estábamos hablando de la inclusión.
Exacto, la inclusión. Ahora, esa inclusión, pretender que todos estén adentro y contenerlos y trabajar, lógicamente se impactó, diríamos, negativamente en la calidad. Porque si la escuela estaba preocupada por algo y no pudo preocuparse por todos los aspectos. Entonces, hemos llegado al desafío de la calidad naturalmente, porque entonces ahora hay que trabajar porque los que están adentro, y diríamos, obtienen un 7, aprueban, ahora realmente tengan aprendizajes relevantes. Eso te lo dice el mismo imaginario colectivo, la misma gente, vos, yo, que veo que mi nieto, vos, tu hijo, vos decís, sí, bueno, aprobó la escuela, aprobó lengua, pero entiende lo que lee, comprende, interpreta, es capaz de oralizar, de verbalizar, o está parado en el nada, porque esa palabra nada de la oralidad actual tiene que un significado bastante profundo. En realidad hay nada atrás. En el componente enciclopédico, en la biblioteca personal de ese chico, de su cabecita, hay poco.
Aparece,
hay poco vocabulario, hay poco conocimiento.
Aparece esa palabra como una verbalización de lo que inconsciente o subconscientemente el sujeto está concibiendo, ¿no?
Exacto. El sujeto dice, y nada.
Mirá.
Y bueno, nada. ¿Qué
Fíjate,
nada? Es nada.
Hay una cosa muy, muy singular, porque en otra época, cuando éramos un poco más jóvenes nosotros, y hablo de 76, 78, cuando vino el proceso de reorganización nacional, todo empezó a ser re entre nosotros los jóvenes, re lindo, re pesado, re contento, todo era así, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, entonces ahora, como yo te decía, naturalmente llegamos al desafío de la calidad. ¿Que cómo se logra la calidad? Se logra con equidad, es decir, considerando a cada uno o a cada grupo con sus necesidades especiales, porque el punto de partida de los chicos no es el mismo.
Claro.
Hay chicos que tienen experiencias educativas durante todo el día y hay otros chicos que tienen solamente la experiencia escolar. Van a la escuela y ese es todo el abrigo que tiene el chico.
Claro.
El otro a lo mejor sale de la escuela, va a inglés, va a tenis, hace deporte, en la casa hay libros, el padre lo lleva a ver una película, ¿entendés?
Claramente.
Entonces el punto de partida del que tiene solamente la experiencia escolar al otro que tiene una experiencia educativa diaria con todo lo demás que suma, es muy diferente el punto de partida. Ahí hay que trabajar con la equidad para lograr calidad. Y ese es el propósito de la nueva gestión.
Liliana,
pero
perdón que te interrumpa.
No, dale.
Quería de alguna manera plantear una suerte de síntesis, porque obviamente el tema es tan vasto que no sé si nos alcanzaría la semana para agotarlo,
por supuesto,
¿no? Pero sintéticamente te pediría ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los problemas más importantes o los objetivos, los principales objetivos que debiera tener la enseñanza en la Argentina, apuntando a esto que tiene que ver con la calidad, ¿no? Con este concepto de calidad.
Mira, el primer desafío es que las escuelas se muevan en su conjunto a modo de comunidades que aprenden y aprendan cosas nuevas, modos nuevos en otros espacios, no todo lo mismo, a todos lo mismo, en el mismo momento, en el mismo lugar, el tipo aula estándar. Que se aprovechen otras experiencias y se generen otros modos de enseñar en la escuela. La escuela, hay expertos que dicen que los docentes ya vamos a tener que estar enseñando lo que no sabemos en este nuevo conocimiento, en este nuevo mundo.
Mira.
Entonces la escuela tiene que aprender mientras enseña y hacerlo colectivamente, cooperativamente, porque una buena experiencia de un docente en el aula no alcanza, no se sistematiza, no replica. La escuela se tiene que mover en su conjunto, con proyectos y mirando a la realidad. Entonces el chico va a aprender con sentido, porque los chicos ahora necesitan encontrarle sentido a lo que aprenden y entretenerse en la escuela, entretenerse en el buen sentido,
sí,
no es que vamos a ir a divertir.
No.
Entonces la escuela tiene que cambiar. La escuela está atrasada con el mundo, y eso lo sabemos todos. Ese es el primer desafío. Y el segundo desafío importante, que tiene que ver con esto que estamos diciendo, Martín, es la evaluación. Si la vida es un permanente evaluar, yo te quiero invitar a vos, ¿y qué hago? Una evaluación inicial, a ver qué comida sé hacer, qué te gusta a vos, qué ingredientes tengo, Cuando la estoy haciendo el plato, preparándolo, estoy evaluando cómo lo hago. Y cuando lo termino de hacer y lo probás, o lo llevo a la mesa, también hay una evaluación de resultados. ¿A qué le tenemos, por qué le tenemos tanto miedo a la evaluación?
Claro.
La evaluación es fundamental. La autoevaluación, que el chico haga su proceso, la escuela haga su proceso, todos. Fíjate que en eso también se ha progresado, porque en el 2016 se tomaron escuelas y se bloquearon los gremios, y muchas escuelas fueron tomadas para que no se produjera la evaluación.
Claro.
Y ahora ya ha participado, mayoritariamente han participado las escuelas, los chicos, han entrado a los simuladores del operativo Aprender, que hay simuladores en online que vos practicás, qué tipo de preguntas, qué tipo de ejercicio, los maestros pueden ver los criterios, los ejercicios, qué se va a preguntar en lengua, qué cosas importan en matemática. Entonces, perderle el miedo a que nos evalúen.
Es una cosa tan contundente, digo, la importancia que tiene es de una contundencia, el sentido común se impone tanto que simplemente basta imaginar, por ejemplo, un atleta preparándose para correr 100 metros llanos y sin tomarse el tiempo. Sin hacer experiencia. O un auto de carrera físico que gira en el autódromo y nunca toma el tiempo para saber si está girando bien, si está girando mal.
O evaluar en qué condiciones está. ¿Desayuné bien el atleta? ¿No desayuné? ¿Cuántos días llevo practicando? ¿Hace un mes que no hago nada?
Está clarísimo.
Entonces no tenerle miedo a la evaluación, porque la evaluación es para una mejora continua.
Ayuda a progresar, esta es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión.
¿Cómo?
Ayuda a progresar, digo, es parte fundamental del progreso, de la evolución.
Se evalúa para una mejora continua. Volviendo al ejemplo que yo te quiero invitar a comer una rica comida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Que me salga mejor o igual a la anterior si me salió muy buena, pero nunca peor?
Está claro, se entiende.
Entonces fíjate que en el nivel superior también se está haciendo un cambio grande. Y en muchas instituciones de nivel superior, los alumnos, alentados por algunos docentes que le tienen miedo no sé a qué, no han querido ser evaluados. Pero ¿cómo vamos a saber en qué condiciones de preparación está un chico que va a un nivel superior o que está estudiando para maestro si no lo evaluamos?
Está clarísimo.
El chico no se evalúa.
Está clarísimo. Liliana, te agradezco mucho. Es apasionante el tema, como siempre. Lamentablemente
sí,
el tiempo
es apasionante. No.
Nos acosa, pero me queda otro capítulo tan importante como este, digo, porque la necesidad que tiene, vos estás hablando desde la escuela y está bueno porque esa es la perspectiva que le dieron, pero en la charla me apareció otro tema que tiene que ver con la propia sociedad y la necesidad de que la propia sociedad aprenda y cómo ejercemos y desarrollamos la educación no formal, porque estamos hablando de la educación formal, institucional, en la escuela, en la universidad.
Del sistema educativo.
¿Cómo nos educamos afuera de eso, en la parte informal, en la parte social, en lo que hacemos cuando salimos a la calle, en el modo en el que manejamos, en el modo en que nos desempeñamos como cuando estamos en presencia de niños? Bueno, todas esas cosas que son realmente apasionantes. Liliana, te agradezco mucho por la gentileza del contacto.
Les mando un abrazo a Susana y Martín y a la audiencia.
Un abrazo.
Hasta luego.